Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Hoy estamos aquí para una nueva sesión de Bienvenido Mr. Trump y como cada semana contamos con la presencia, que no falla y es puntual a la cita, de don Roberto Centeno. Don Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, aquí en Marbella, tomando, no digo el sol porque hace bastante frío, pero bien.
Y bueno, pero por lo menos se ve un cielo raso, se ve, digamos, una buena vegetación, con lo cual estás en mejor situación, creo que no se podría estar, ¿eh?
No me quejo.
Estupendamente. Roberto, ¿de qué nos quieres hablar hoy?
Bueno, tengo que hablar necesariamente del gobierno, ¿eh? Y quiero hacer una referencia muy clara a unas declaraciones que hizo hace 3 días o 4 días, sacando pecho, diciendo que él cumplía y que había cumplido ya un tercio del programa que se había propuesto, ¿eh? Realmente, señoras y señores, tenemos el gobierno, bueno, el jefe de gobierno y una serie de palmeros de mierda, ¿eh?, analfabetos prácticamente todos, ¿eh?, el jefe de gobierno más canalla, más incompetente y más traidor, no solo del mundo desarrollado, sino de todo el mundo conocido. Porque miren ustedes, ni en Cuba, ni en Venezuela, o ni en Corea del Norte, sería inimaginable un jefe de gobierno así o un gobierno de palmeros así. Son la hez de la hez de la izquierda mundial, la canalla de las canallas, ¿eh? Por ejemplo, en ninguno de estos países que ellos admiran tanto, como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, sería inimaginable un presidente que tuviera como objetivo la destrucción de la nación. Una nación que, por otro lado, tiene 500 años, es infinitamente más de que las he mencionado. Y la cuestión es, señoras y señores, ¿hasta cuándo los españoles vamos a contemplar impasibles nuestra ruina económica, nuestra ruina social y nuestra destrucción como nación? El sátrapa Sánchez, con una mendacidad jamás conocida en un dirigente político ni actual ni pasado, se jactó, como he empezado diciendo, de haber cumplido ya un tercio de su programa. Y ello, fíjense ustedes, después de haber realizado la peor gestión de la pandemia a nivel mundial. A nivel mundial, es decir, no del mundo desarrollado, sino a nivel mundial. Fíjense ustedes que el número de muertos, medido por número de muertos por 100.000 habitantes, España supera incluso a Perú, este nuevo régimen comunista que acaba de florecer en Latinoamérica. Bien, pues después es peor que ellos. No hay nadie que haya tenido tantos muertos. Y este canalla llegó a decir que de lo que más orgulloso estaba era de la gestión que había hecho de la pandemia. Es que, señoras y señores, es que es inaudito. La peor gestión del mundo, porque si dijeras que la gestión había sido mala, que había sido regular, pero es que es la peor gestión del mundo y dice que es de la que está más orgulloso. Fíjense, por otro lado, que todo el tema de la vacunación es que este miserable, este traidor, este guerra civilista, que quiere volver a las trincheras del año 36, o quiere llevarnos, mejor dicho, a las trincheras del año 36, pensando que esta vez sí ganarían la guerra civil, que estaría por ver, no ha hecho nada, de nada, de nada en la vacunación. Las vacunas se las da la Unión Europea, mejor dicho, se las asigna y luego ya las pagamos nosotros, O sea, las que le gestiona la Unión Europea. Él no ha gestionado ni una vacuna. Y cuando ha gestionado algo al principio de la pandemia, pues le han vendido las mascarillas, para que tengan ustedes una idea, se las vendían los chinos a los amigos de Ábalos por 15 euros la mascarilla, una mascarilla que vale hoy unos pocos céntimos. Bueno, pues eso es la gestión que él hizo. Y además, La gestión de la compra de las vacunas, como digo, no la hace, la hace la Unión Europea y nos asignan y nos mandan en contenedores las vacunas. Bien, y lo único que se limita a decir que este mes vamos a recibir tantos millones de vacunas, como si él tuviera algo que ver en el tema, que no tiene nada que ver. Y luego las vacunas, como bien saben todos ustedes, porque todos los que me escuchan o amigos suyos han ido a vacunarse. ¿Y quién les vacuna? Les vacuna las comunidades autónomas. Les vacunan en Madrid, en el Cendal, que es el mejor hospital anti-COVID de Europa. Y que lo querían destruir los de la izquierda. La chusma izquierdista de Podemos querían destruir el Cendal. Hay que ver qué gentuza, qué canalla nos está gobernando. Bien, esto es lo primero. La primera gran éxito de Sánchez. El primer gran cumplimiento de Sánchez. Peor gestión de la pandemia a nivel mundial. Segundo, la peor gestión económica del mundo desarrollado. Miren ustedes, la OCDE, que es un grupo de los 37 países más desarrollados del mundo, monitoriza 44. Monitoriza algunos países que no pertenecen a la OCDE, como puede ser China o como puede ser Rusia. Bien, pues de estos 44 países, la peor gestión económica la ha realizado España. Vamos a ver, pedazo de miserable guerra civilista y traidor. Formaba parte de tus planes, de esos planes de los que has cumplido un tercio, formaba parte ser el peor gestor de la economía de los 44 países más desarrollados. Bueno, parece que sí, porque ahí somos medalla de oro. Bien, luego, señoras y señores, este canalla parece que dentro de los planes que tenía era el empobrecer a las familias cuatro veces más que la media de la Unión Europea, porque eso es lo que ha hecho, señoras y señores. Nos ha empobrecido cuatro veces más, que manda narices, no el doble, no el triple, el cuádruple, a las familias españolas que la media de la Unión Europea. Y eso, al parecer, formaba parte del programa que tan rigurosamente está cumpliendo. Bien, ha endeudado a España desde que es presidente, en 300.000 millones de euros. Es el mayor endeudamiento, señoras y señores, del mundo desarrollado, que debería tenerlo también en su programa. Y este endeudamiento, señoras y señores, significa la ruina de las generaciones futuras de españoles durante los próximos 50 años. Es decir, otro de los objetivos que ya ha cumplido es arruinar a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años. Y ahora, queridos jóvenes que me escucháis, votar socialista, y tenéis garantizado la ruina, porque la mitad de vosotros está parado y no tiene ninguna esperanza de encontrar un trabajo digno en los próximos 4, 5 o 6 años. Ahora voten ustedes socialista. Bien. Bueno, ya esto ya lo he dicho, mayor paro juvenil de Occidente. Fíjense que tenemos un paro, que el paro general es más del doble que el paro de la media de la Unión Europea. Teniendo en cuenta la última EPA, ya vamos por encima, porque si las cifras que comparamos son cifras relativas, que es decir, cómo estamos nosotros en comparación a nuestros pares, es decir, a los países de la Unión Europea. No decir, hemos creado tantos puestos de trabajo. Coño, claro, como que venimos de una situación de cierre y lo lógico es que se creen puestos de trabajo, faltaría más. Pero ese no es la medida. La medida es, ¿estamos mejorando o estamos empeorando respecto a la media de la Unión Europea? Bien, señoras y señores, estamos empeorando de una manera clara. Aparte las mentiras de esta última EPA, en la cual, señoras y señores, por ejemplo, no se estaba diciendo desde el año 19, desde el segundo trimestre del año 19, que es el comparable con el segundo trimestre de este año, del año 21, puesto que el año 20 fue el año de la pandemia, Bueno, tenemos 1,5 millones de parados más, porque claro, estos tíos, la gente que está en los ERTES, no la considera parados, pero como la economía ya está casi abierta, los ERTES que siguen en ERTES son parados como la copa de un pino. Exactamente igual que les pasa a la gente que está en cursos de formación, que están parados, pero no les consideran parados, y aquellos autónomos que están recibiendo una compensación, económica por cese de actividad. Concretamente, hay 250.000 autónomos que reciben una compensación por cese de actividad, que no se consideran parados, pero están parados, que precisamente por eso reciben esta compensación por cese de actividad, y 450.000 personas en ERTES que van a ser ERES. Y estos no los cuentan. Bien, luego, ¿qué tenemos? Fíjense ustedes, otro de los grandes objetivos de esta chusma canalla y de este canalla en particular guerra civilista y traidor a España. El mayor déficit de la Unión Europea el año pasado, el 11% del PIB. Pero fíjense que lo importante, en lo que más se fija la Comisión Europea, es en el déficit estructural. ¿Qué significa el déficit estructural? El déficit estructural significa el déficit que tendríamos aunque la economía funcionara a plena capacidad, sin ningún tipo de paro. Es decir, sería el máximo que podríamos alcanzar y, por lo tanto, es lo que la Unión Europea exige. En el año 19 teníamos un 3,7% de paro estructural y la Unión Europea nos exigió que lo dejáramos en el 3%. Luego vino la pandemia y ya se olvidaron de las medidas. Pero ¿saben ustedes lo que está previsto para este año? El 5,2%. Es decir, que casi ha doblado este canalla el déficit estructural. Y esto, por lo que se ve, según las palabras de este miserable traidor guerra civilista, es uno de los objetivos del Partido Socialista Obrero Español. Casi doblar en 2 años el déficit estructural. Luego, una cosa que le han recordado en Estados Unidos, los fondos de inversión con el que se ha visto, tenemos una deuda pública inasumible, que nos lleva a la quiebra con toda seguridad, sobre todo si el próximo 26 de septiembre, en las elecciones alemanas, gana el CDU, que ya han dicho que se acabó la fiesta y que cada país tendrá que pagarse lo suyo. Eso significaría que el Banco Central Europeo dejaría de comprar deuda española y este año, para que tengan ustedes una idea, nos tienen que comprar 140.000 millones de euros en deuda, porque para que mantener vivos todos los chiringuitos. Otro de los temas. Se han hecho las mayores subidas de impuestos de la historia. Estamos a niveles casi confiscatorios, mucho más todavía de los que lo subió el mentiroso y traidor a España de Rajoy, que no solo permitió, sino que financió el golpe de Estado del 1-O y debería estar en la cárcel de por vida. Bien, pues la mayor subida de impuestos de la historia y lo quieren subir más. Luego, otra cosa que conocen bien, el mayor precio de la luz. Es el doble de la media europea. Es decir, España, los recibos de la luz, lo pagamos el doble de la media de la Unión Europea. Luego, una subida brutal de los enchufados públicos. ¿Saben ustedes a cuántos golfos, golfas, mangantes y mangantas han metido estos canallas, por motivos políticos? 300.000. Con sueldos medios de 40.000 euros. Señoras y señores, eso es déficit estructural, porque ese es un gasto que no es un gasto coyuntural. Ha habido muchos países, prácticamente todos, por no decir todos, que han incrementado su déficit, lógicamente durante la pandemia, pero ha sido en forma coyuntural. Al ir bajando la pandemia, como está ocurriendo en todo el mundo, esto va descendiendo. Pero no. Aquí estos enchufados públicos van a seguir cobrando 40.000 euros. ¿Cuántos de ustedes que me escuchan tienen sueldos anuales de 40.000 euros? Pues estos golfos, estos mangantes, estos enemigos de España que han colocado esta canalla, esta chusma canalla que nos gobierna, ahí los tienen. Esto sí que de verdad estaba en el programa del Partido Socialista. Fíjense señoras y señores, que me decía mi antiguo alumno, lo dijo como un año antes de perder las elecciones, bueno, de perder las elecciones no, de que el señor Rajoy saliera huyendo como una rata cobarde que es, y en vez de convocar elecciones, se fue a emborracharse a un garito y dejó que Sánchez tomara el poder, porque eso fue lo que ocurrió. La culpa de que Sánchez esté en el poder la tiene este canalla, traidor, mentiroso de Rajoy. Bien, pues su ministro de Hacienda, que fue alumno mío, Montoro, dijo en una ocasión que había 2 millones de enchufados en el sector público. Bueno, pues estos 2 millones de enchufados los ha incrementado en 300.000. Otro de los, y eso sí que de verdad está dentro del programa de esta canalla, porque lo que quieren esos son votos cautivos, y lo hacen por razones electoralistas, aunque arruinen al país. Tenemos también la mayor inmigración ilegal, que quieren que los ilegales voten también. Y, en definitiva, un gobierno de analfabetos, porque la verdad es que no saben dónde tienen la mano derecha. Fíjense ustedes los cambios que han hecho de gobierno, estos canallas. Han nombrado ministras a 3 alcaldesas de pueblo. 3 alcaldesas de pueblo, algunos de los ministerios muy importantes. Gente que no sabe, bueno, que son analfabetos funcionales totales. Pero bueno, es que el Partido Socialista Obrero Español no tiene gente para nombrar ministros aseados. Es que verdaderamente no hay por dónde cogerlos. Bueno, son unos traidores a España y todos ellos unos guerra civilistas que quieren que volvamos a las trincheras. No le bastó lo que tuvieron del año 36 al 39, donde decían que si no ganaban ellos las elecciones de febrero, habría una guerra civil, y vaya que hubo una guerra civil y se inflaron a tener guerra civil. Bien, y luego tienen, señoras y señores, cómo no, el triple de ministros y altos cargos que la media de la Unión Europea. Miren, el resumen. Tenemos el Partido Socialista Obrero Español, que tiene 140 años de antigüedad, ha sido y es el partido más golpista, más corrupto, más asesino, más guerra civilista y más traidor de la historia de España. Este es el Partido Socialista Obrero Español. Y, bueno, aquí lo tienen a este miserable sacando pecho. Y ahora, para terminar, acaba de decir que cómo va a repartir el dinero. Va a repartir algo así como hoy lo tienen ustedes en la prensa y por tanto podrán verlo, porque no la tengo delante, pero las cifras aproximadamente son que va a repartir, les va a dar 10.000 millones de euros a las autonomías, de ellos 1.700 para convertir el aeropuerto de Barcelona en un aeropuerto internacional, como corresponde a un país independiente, pagado con nuestro dinero, 1.700 millones. Se lo van a dar a esta gentuza, a esta organización criminal que gobierna Cataluña. Bien, pero se reserva para el año 22 y el año 23, que son años preelectorales, se reserva 70.000 millones para distribuirlos en forma electoralista. Esto es lo que ha dicho. Y ahora, señoras y señores, ¿qué coño hace el líder de la oposición? Este cobarde, este corazón de albondiguilla, este discípulo de Soros, de Casado. ¿Qué coño hace este tío? Bueno, porque algo tendrá que hacer. Este tío ya está diciendo cómo va a repartir el dinero. Y lo va a repartir en forma absolutamente electoralista. Quiere decir que Cataluña se lleva la parte de León, es decir, Cataluña no, la organización criminal que dio el golpe de Estado se lleva la parte de León, después los marxistas ecologistas y luego las organizaciones feminazis, que les apoyan incondicionalmente. Bien, el Partido Popular, señoras y señores, tiene un potente grupo de diputados en Bruselas, pero no solamente el Partido Popular Español, es que le apoyan toda otra serie de partidos populares o conservadores, si lo prefieren ustedes, de toda una serie de países, sobre todo de los países del norte, que están con la mosca detrás de la oreja, por decirlo suavemente, con la forma en cómo se van a repartir los fondos europeos. Bien, ¿Qué tendrías que hacer, Casadín, si no fueras un mierda? Bueno, pues ir a Bruselas, en septiembre, dar un puñetazo encima de la mesa, convocar al Grupo Popular Europeo y denunciar públicamente en el Parlamento Europeo cómo va a gastarse el dinero el señor Sánchez. Y exigir a la Comisión, empezando por Ursula von der Leyen, que no le dé ni un solo euro, ni un solo euro a este canalla, hasta que no se reparta eso con el acuerdo de Bruselas y con el acuerdo de todos los partidos políticos españoles. ¿A que no lo haces, Casadín? Claro, como Soros no te deja, porque te lo tiene prohibido, y tú estás a las órdenes de Soros, pues, y las órdenes que te ha dado Soros es de un enfrentamiento a muerte con Vox, el meterte lo menos posible, el mínimo de los mínimos, con el Partido Socialista, cuyo jefe está a las órdenes de Soros, con una diferencia, que el jefe del Partido Socialista, el traidor guerra civilista y sátrapa Sánchez, es un senior y tú eres un junior de mierda. Hay una diferencia. Por lo tanto, es obvio que Soros tiene mucho más en cuenta los intereses de Sánchez que los tuyos, que eres un mindundi. Bien, pero eso es lo que tendrías que hacer. No lo vas a hacer porque eres un cobarde. Entonces aquí no me queda más remedio que una vez más, y lo voy a seguir haciendo, hacer una petición a la única persona que puede llevarlo a cabo. Porque, señoras y señores, la derecha española, si quiere tener una oportunidad de verdad de ganar las elecciones, tiene que declarar a Casado persona non grata. Casado no sirve. Casado es un cobarde. Fíjense ustedes que hace 15 días, en un festival que montaron en Galicia para felicitar por su segundo aniversario o quinto aniversario o no sé qué aniversario de este traidor de Feijóo, y le llamo traidor a Feijóo porque Feijóo está persiguiendo el español, la enseñanza del español en Galicia, con la misma ferocidad que los catalanes. Y este tío es un traidor a sus votantes, es un traidor a Galicia, es un traidor a España y es un traidor a los españoles. Bueno, pues este miserable decidieron allí, y como Casadín es un cobarde, que el Partido Popular, señoras y señores, no es un partido homogéneo, sino un partido heterogéneo. ¿Qué quiere decir un partido heterogéneo? Pues un partido heterogéneo quiere decir que es un reino de taifas. Se lo voy a explicar con más claridad. El Casadín no manda un pimiento en Galicia, no manda un pimiento en Andalucía, manda muy, muy, muy poquito en Madrid. Es decir, no manda ni en su propia casa. ¿Cómo este enano mental va a pretender ser jefe de gobierno de España si ni siquiera es capaz de mandar en su propia casa? Fíjense ustedes la última. Estratégicamente, al Partido Popular le conviene, y a los españoles y a España, que se convoquen de inmediato elecciones en Andalucía. ¿Por qué? Porque iban a ganar por goleada, según todas las encuestas, y íbamos a tener en Andalucía un Madrid 2, lo cual sería un golpe político mortal para el sátrapa guerra civilista y traidor a España de Sánchez. Bueno, por razones que no entiendo muy bien, bueno, sí entiendo muy bien, el Bonilla, que es otro traidor, porque se entiende mucho mejor con Espejo, es decir, se entiende mucho mejor con el Partido Socialista que con Vox, ha dicho que no quiere convocarles y que se pasa por el forro las prioridades estratégicas de la calle Génova. Bueno, ¿pueden ustedes creerse que este miserable corazón de albondiguilla de Casado, en vez de dar un puñetazo encima de la mesa y decir, tú cumples las instrucciones que te demos, que te da la ejecutiva del Partido Popular? ¿Qué es lo que sucede en el PSOE? Porque el PSOE no se mueve ni un papel si no lo autoriza el sátrapa. Y en el Partido Popular cada uno va a su aire, hacen lo que les sale del gorro e ignoran total y absolutamente las instrucciones del mierdecilla, corazón de albondiguilla de Casado. Lo ignoran. Bueno, pues lo que ha hecho el tío, en vez de dar un puñetazo encima de la mesa y decirle a Bonilla, Bonilla, convoca elecciones porque te lo digo yo, pues han dicho lo contrario. Y dice, bueno, si no quiere convocar elecciones, pues que no las convoque. Ya lo decidirá él. Bueno, Es que es de vergüenza absoluta. Por lo tanto, aquí la única persona que puede tener, no van a ir a Bruselas a pedir que no se dé un euro a esta chusma canalla, porque fíjense ustedes que el momento es ideal, porque para el sátrapa este dinero que viene de Bruselas es o de la Unión Europea, este dinero, los fondos europeos, son el arma fundamental de chantaje para poder ganar las elecciones. Y este cretino, ya se me acaban los adjetivos para denominar al cobarde de Casado. Tiene una oportunidad de oro de darle una estocada hasta la bola a este canalla, sin más que ir a Bruselas y exigir lo que les acabo de decir. Repito, que no se dé un euro a España hasta que no se reparta de una manera consensuada el dinero que viene de Bruselas. Bien, la única que puede hacer eso hoy es Isabel Díaz Ayuso. Y se lo he dicho en todas las ocasiones que he tenido, y lo vuelvo a repetir ahora mismo. Digo, mira, Isabel, ya estás llorada, ya has llorado todo lo que tenías que llorar. El otro día en Salamanca nos explicaste por enésima vez lo malos que son estos tíos, cómo van a repartir el dinero como les dé la gana, cómo ha tirado, cómo a Madrid no le va a tocar ni las migajas, y vale, ya has llorado. Ahora tienes que dejar de llorar y empezar a hacer, por lo menos inmediatamente después de las vacaciones de verano, que tan merecidas las tienes, Y lo que tienes que hacer es muy sencillo, es pedirle una entrevista a Ursula von der Leyen, una entrevista institucional, no a nivel personal, sino a nivel institucional. La presidenta de la comunidad más importante de España, que es Madrid, le pide una entrevista urgente a Ursula von der Leyen. Por lo poco que la conozco, puedes estar absolutamente segura, Isabel, de que te la va a conceder y que va a estar encantada de hablar contigo. ¿Y qué le tienes que decir a Ursula von der Leyen? Lo que tu indigno jefe, lo que este becario de Soros y del foro de Davos de Casadín no va a hacer porque no es capaz de hacer, eso es lo que tienes que ir y explicarle. Y explicarle cómo va a repartir el dinero de Europa en forma total y absolutamente electoralista, y decirle que le pides formalmente, que no suelte ni un solo euro hasta que no haya un consenso de todas las comunidades autónomas, y que se reúnan las comunidades autónomas presidida no por el sátrapa traidor guerra civilista, sino presidida por la presidenta de la Comisión Europea, es decir, por ella. Nada de reuniones como las de Salamanca. No. Que dices que no habías ido ahí para aplaudir, pero al final fuiste para aplaudir, querida Ayuso. Así que o haces eso o Madrid no va a tener nada. Y tú lo vas a tener también muy difícil en Madrid. O sea que estás obligada a hacer esa gestión. Y después convocas una rueda de prensa a los principales corresponsales extranjeros que hay acreditados en Bruselas. Y si no tienes gente capaz de arreglarte esa conferencia de prensa, te la arreglo yo con las personas que conozco en Bruselas. Y les cuentas lo que está pasando en España, de cómo están repartiendo los fondos europeos, y que has pedido formalmente, institucionalmente, repito y subrayo, institucionalmente, la Comunidad de Madrid ha pedido que esos fondos no se repartan sin un consenso total en una reunión de presidentes de comunidades autónomas presidida por Ursula von der Leyen y no por el canalla traidor y guerra civilista de Sánchez. Bien, y esto es todo lo que tenía que deciros hoy, y desearos que tengáis un buen verano. A todos aquellos, tenemos una comida aquí para la cual, según nuestro líder don Javier, ya se han vendido todas las localidades en un sitio que se llama Asador de Guadalmina, que es un individuo, primero, que tiene un restaurante fenomenal, probablemente uno de los mejores restaurantes de Marbella, y que tiene un cartel en la entrada que dice: se prohíbe la entrada a socialistas, comunistas, independentistas y traidores. Le están multando continuamente, pero a él le da lo mismo. Y tiene prohibida la entrada a toda esta chusma que está destruyendo nuestra gran nación.
Pues, don Roberto, eso será la semana que viene. Y estoy seguro, efectivamente, que nos acompañarán un montón de amigos del canal de Estado de Alarma y seguidores, por supuesto, de Bienvenido Mr. Trump. Y nada, oye, nos emplazamos la semana que viene, ¿verdad?
Sí, no tengo ningún problema.
Mientras, efectivamente, no nos corten Internet.
Excepto la técnica, pero en fin, ya la superaremos.
Efectivamente. Bueno, pues aquí está el análisis afilado, acertado y agudo de Roberto Centeno. La semana que viene volvemos con su mirada de la actualidad. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego, Roberto.
Adiós a todos. Buen verano.